Somos un equipo integral en búsqueda de soluciones innovadoras. Somos Richards, Cardinal, Tucher, Zavala, Seferer. Esto es Legalmente, nuestro podcast de actualidad jurídica. Bienvenidos al capítulo 3. En la emisión de hoy, Arranca Marero, entrevistado por Sebastián Borthwick, presentará el panorama actual sobre las regulaciones del Banco Central vigentes en materia cambiaria, donde hará énfasis en el acceso al mercado libre de cambios para realizar pagos al exterior.
Bueno, hola, ¿qué tal? Espero que estén todos muy bien, saludables y cuidándose. Mi nombre es Sebastián Borthwick. Vamos a iniciar nuestro nuevo podcast ahora sobre un tema bastante candente, en constante cambio. Y para eso tenemos un especialista en la materia, socio del estudio, Hernán Camarero. Creo, Hernán, si me dejás, antes de darte la palabra, proponerte hacer esta entrevista yendo, digamos, de lo general a lo particular. Que nos des vos un pantallazo del estatus actual de los controles de cambio y después vamos a analizar ciertas situaciones particulares. Por favor, Hernán.
Gracias. Bueno, gracias por tu introducción. Así es, mirá, desde lo general a lo particular. Empecemos, por supuesto, por lo general. Sí, la verdad que la situación es muy complicada y compleja y intrincada en materia cambiaria. Ya hemos visto desde el 1 de septiembre del año pasado la cantidad de normas que se han dictado con idas y vueltas, con ajustes en las decisiones que tomó especialmente el Banco Central en materia cambiaria, con lo cual el panorama es complicado. Esto afectó a todos los operadores, a todos quienes quieran adquirir moneda extranjera o quieran vender. Esto fue, de hecho, basta leer los diarios para darse cuenta de que el tema está muy caliente y va a seguir estando, creo yo.
Bueno, bárbaro. Vamos a la primera pregunta concreta. Empresas, ¿sí? Controles de cambio afectan a diestra y siniestra a todas las empresas nacionales y multinacionales y a todas las industrias. Contanos un poco qué consultas tenés, qué estás viendo vos con los clientes, cuáles son las preocupaciones que tienen esta temática.
Sí, bueno, sí, el flujo de consultas es muy intenso y variado, pero según el perfil de las empresas empezás a ver, obviamente, consultas comunes. Tenés, por supuesto, de empresas exportadoras o importadoras con la problemática que ello apareja. Desde el punto de vista de las empresas exportadoras, bueno, ya sabemos que tienen que ingresar y liquidar las divisas en los plazos correspondientes a la posición arancelaria del bien que exporten. Todo eso está monitoreado en el SECO Expo, que ya estaba en el régimen anterior, con lo cual, en ese sentido, sí es bastante claro el sistema para los exportadores.
En materia de importación, sí, el tema es muy complejo.
Muy complejo porque el Banco Central empezó a restringir los pagos al exterior en forma significativa y muy intensa, por supuesto, en base a la escasez de reservas que sufre el país. Entonces, la necesidad de administrar la escasez impuso el dictado de normas que volvieron locos a los importadores, especialmente a las pequeñas empresas o pymes, porque tenían que hacer unos cálculos al principio complicados, después obviamente se fueron haciendo cancheros en el tema, para determinar si tenían el famoso cupo, si habían pagado más de lo que habían oficializado en aduana, o si habían pagado en forma anticipada. Esto generó claramente un problema para quienes habían pagado antes del 2020 y tenían que continuar pagando en 2020 en adelante, o quienes habían logrado ingresar bienes y que le hayan dado financiación, porque esos ingresos, esas oficializaciones no computaban para el cálculo del cupo, lo que los volvió locos. En esta situación, el Banco Central empezó a crear algunas, de hecho había creado algunas excepciones que fue ampliando, principalmente la del millón de dólares para poder hacer pagos anticipados, Pero claro, ese es un cupo que se va agotando y de alguna manera el Banco Central pateó la pelota hacia adelante, porque ahora ya estoy recibiendo consultas respecto de importadores que no les alcanza el cupo de 1 millón y ese cupo no se regenera, no se renueva, y entonces se ven de nuevo en el cuello de botella de que no pueden pagar al exterior obligaciones por importación de bienes que ya hicieron, lo que es gravísimo, o que quieren importar bienes de capital, por ejemplo, y no tienen cupo para hacerlo. Esto generó muchos problemas. El Banco Central lo entendió en su momento, dictó una comunicación, la B12020, diciendo: bueno, pídanme permiso que yo voy a analizar caso por caso, de acuerdo a la información que yo tengo y que he consultado con entidades financieras, nunca autorizó una. Con lo cual es un grave problema para los importadores. Las grandes empresas, bueno, no pueden pagar porque obviamente no tienen cupo ni les da ese millón. Lo que ocurre es que probablemente tengan disponibilidades en el exterior para pagar directamente. ¿Qué es lo que quiere el Banco Central? No me vengan a pedir dólares baratos a mí cuando los tienen en el exterior. Cosa que no necesariamente pasa con las pymes. Esto además se agravó por la comunicación, la 7030, 7042 y demás, que exigió que no tengan activos externos líquidos disponibles en el exterior, lo que entre otras cosas incluye, por ejemplo, tener fondos en una cuenta extranjera. Entonces, en definitiva, la normativa del Banco Central estaba incentivando, por decir de alguna manera, que si tenés moneda dura en el exterior, bueno, la uses para pagar tus obligaciones con el exterior y cuando se te acaba, bueno, vení y pedime a mi Banco Central el dólar a un tipo de cambio oficial. Claramente que esta situación es muy desfavorable porque, bueno, la brecha cambiaria que sigue creciendo hace que tenga que reformularse toda la ecuación económica financiera de los negocios que los importadores habían previsto.
Bueno, muy interesante, Hernán, ¿eh? Y estamos esperando siempre los cambios constantes y frecuentes, casi con una frecuencia semanal, que prácticamente, ¿no? Por ahí estaría bueno hacer digamos, un resumen sobre el panorama de los controles de cambio, de las restricciones ahora aplicables a las personas humanas, al común denominador de la gente.
Sí, bueno, también es un tema, obviamente, que está conocido por todos, el famoso dólar ahorro, la posibilidad de que personas humanas puedan adquirir moneda extranjera, entre otras cosas, para ahorrarla. Esto había empezado con el control de cambios allá por el 1 de septiembre del 2019, había empezado con un cupo o, si querés, un límite de 10 mil dólares por mes. Todo esto se fue diluyendo hasta los magros $200 que hoy está previsto en la norma, lo que se agravó con las últimas decisiones del Banco Central en el sentido de imputar a ese cupo de $200 los gastos que se hagan en moneda extranjera con tarjeta de débito o crédito, con lo cual si uno tenía contratado, como tiene mucha gente, servicios recurrentes como puede ser Netflix, como puede ser iTunes, como puede ser iCloud.
Pero Spotify la tenemos porque es nuestro canal de podcast. Así que ese,
Exacto.
por favor, presérvenlo.
Exactamente, y creo que lo pagamos en pesos, entonces no cuenta para el cupo de $200. No, pero sí, realmente fue, obviamente, generó mucha molestia en las personas humanas, pero es lo que ocurre. Entonces, y además, el Banco Central había implementado un sistema que lo armó y lo desarmó, trasladándole a los bancos la potestad o el deber de controlar la capacidad económica de una persona para poder realizar la compra de $200 o incluso para recibir transferencias en moneda extranjera a su cuenta local. Y metí que no es el de los bancos, claramente. Después, con un control cruzado en ANSES para determinar de que estas personas no hayan sido beneficiarias de algún apoyo estatal producto de la pandemia COVID-19, es decir, crédito a tasa cero, refinanciación de tarjeta de crédito. Lo mismo también para las empresas, con el famoso ATP y todas las restricciones que traía aparejadas en materia cambiaria y bursátil, que ahora podemos comentar algo al respecto.
Dale, dale, me parece bueno. Por ahí digamos, antes de pasar ahí al aspecto bursátil, por ahí déjame preguntarte digamos, si hay restricciones particulares para personas humanas no residentes.
Sí, hay tanto, sí, en realidad sí, hay para no residentes tanto humanas como jurídicas, ¿no? Es decir, la verdad es que un no residente no puede acceder al mercado libre de cambios para girar al exterior, salvo por cuestiones muy puntuales, como por ejemplo por el concepto de viajes y turismo, que hoy aparte eso virtualmente no funciona porque por el cierre de las fronteras no hay turismo que viene del exterior. O algunos casos muy puntuales que fueron controversiales también, como el llamado vulgarmente dólar terrorista, o sea, aquellos fondos que cobraban no residentes en Argentina, producto de reparaciones o indemnizaciones como consecuencia de daños causados durante la época del proceso. Bueno, son casos bastante puntuales, o por supuesto organismos multilaterales, agencias internacionales de crédito o misiones diplomáticas, pero fuera de eso, no. Y para peor, para las personas jurídicas no residentes, es decir, ya hemos visto en los diarios que hubo muchas empresas que decidieron desarmar su inversión en Argentina e irse. Entonces, en ese escenario de salida, la realización de la inversión extranjera directa, ya sea porque decidieron vender, por ejemplo, una persona humana puede ser que haya decidido vender un departamento o un campo, lo mismo una persona jurídica o incluso, obviamente, una reducción de capital parcial o una liquidación de una inversión local. Bueno, el producido, si se recibe en pesos, no se puede girar al exterior porque la normativa no lo permite. Ahora, hace poco, el Banco Central emitió una norma permitiendo la aplicación de los cobros de divisas de exportaciones de bienes y servicios a la repatriación de inversiones directas de no residentes, empresas que no sean controlantes de entidades financieras locales, pero en la medida que después se produzca, después de la fecha de finalización y puesta en ejecución de un proyecto de inversión y que haya tenido como mínimo un año después del ingreso del aporte de capital en el mercado de cambios para poder llevar a cabo ese proyecto. Pero hoy, si vos me preguntás, una empresa extranjera liquida la inversión que tiene un día en Argentina, ¿se la lleva? No, no se la lleva, no puede. Tiene que pedir permiso al Banco Central, que no creo que se lo dé, con lo cual le queda atrapada acá la inversión. Incluso si vende acciones, por supuesto, la idea de que las reciba el precio afuera, ¿no? Pero eso es un problema también. Por eso también es un problema para ingresar, porque si, bueno, vienen acá a hundir una inversión y la pregunta de un inversor extranjero es, bueno, ¿me la puedo llevar si esto no funciona? Y la respuesta hoy es no.
Bueno, y recién mencionaste, digamos, a ver, básicamente el panorama es que cualquier canal de venta de dólar en el mercado local está prácticamente cerrado. Pero recién mencionaste por ahí algo sobre el mercado bursátil. Por ahí contanos si ahí hay alguna vía para personas humanas o jurídicas.
Y bueno, están las vías, obviamente, que se fueron restringiendo, el famoso contado con liquidación o para girar al exterior, o claro, también conocido como cable. Esas vías están, lo que pasa es que, bueno, producto de la regulación del decreto 600, el decreto de necesidad de urgencia 609 del 1 de septiembre del año pasado, el Banco Central tiene facultades para regular aquellas operaciones que, mediante la utilización de títulos valores, pretendan circunvenir, por decir de alguna manera, la normativa cambiaria. Sí, es posible, es una operación legal, va a tener que ver quien quiera con pesos terminar con dólares en el exterior, si lo puede hacer por lo que haya firmado en el caso que haya accedido al mercado libre de cambios. No sé si te acordás que una de las exigencias de la normativa cambiaria para acceder al mercado libre de cambios es que se firme una declaración jurada diciendo que en los últimos 90 días no se hicieron operaciones del llamado dólar MEP o transferencia de títulos a un depositario del exterior y que no se va a hacer en los próximos 90 días, con lo cual eso, si vos compraste, si ahora cambiando la persona humana, si compró $200, habrá firmado esa declaración, con lo cual no va a poder hacer en esa ventana de tiempo este tipo de operaciones bursátiles. Pero sí, es una alternativa que existe, es por supuesto mucho más cara, porque estás pagando casi una brecha del 100, 110, 120% respecto del oficial. Pero bueno, en definitiva, esa es la prima que uno tiene que pagar por riesgo país para salir de Argentina. Un canal también alternativo puede ser el de las criptomonedas, criptoactivos, que también se usa tanto para subir como para bajar dinero, lo mismo que contado con liqui hacia afuera o hacia adentro. Pero como recién decía, son más caros, es decir, son más caros. ¿Qué es lo que quiere el Estado? No quiere que saques dólares de sus reservas, sino que eventualmente, bueno, podrán salir títulos de un depositario de acá a otro al exterior, pero no salen reservas contante y sonante, ¿no?
Ok. Y bueno, la verdad es que fue muy fructífera la charla, la discusión. Por ahí, si querés para cerrar, te pido que nos des un pronóstico, digamos, qué vislumbrás vos, digamos, que se viene en el corto plazo en materia cambiaria, digamos, no esperamos que se levante nada, pero por ahí, dada tu experiencia, podés iluminarnos con, no sé, con alguna medida que te parece que puede venir, que es razonable que se adopte en el corto plazo. Por favor.
Me siento como Grangel un poco hablando de esto, pero lo cierto es que, a ver, no vislumbro que haya una mayor flexibilización de las normas cambiarias. Lo cierto es que la escasez de reservas existe y se va agravando. Se han restringido en su máxima expresión los pagos de importaciones, de bienes y de servicios. Obviamente, cuando hay vinculación también. Y no veo que esto se vaya a liberar porque bueno, por la situación estructural de Argentina. Además, esto que te comentaba antes respecto a las importaciones, que en su momento fue solucionado temporalmente este famoso cupo o excepción al cupo de 1 millón, lo cierto es que si se va agotando, empiezan a aparecer los cuellos de botella y los importadores empiezan a tener problemas. Lo mismo con, bueno, no lo mencioné antes, pero el tema de la reestructuración de las deudas privadas financieras, del sector privado no financiero, de las deudas financieras, los vencimientos de capital entre el 15 de octubre pasado y el 30 de septiembre, perdón, y el 31 de marzo del año que viene, todo eso no veo que se vaya a liberar, al contrario, fueron medidas para tratar de dilatar la salida de divisas y yo no veo que hoy, como con lo que está pasando en Argentina, haya espacio para liberar o morigerar el control de cambios, y tampoco creo que haya una vocación política para eso. Con lo cual, te diría que, en conclusión, no veo que esto va a seguir así, al menos en un corto plazo, un año mínimo, y es muy posible que se vayan a exacerbar estas medidas.
Bueno, Hernán, muchas gracias. Un gusto. Espero que les haya sido de interés para todo el público que nos escucha, ¿eh? Hasta luego y hasta la próxima.
Gracias,
Chau,
Sebas.
chau.
Saludos a todos.
Muchísimas gracias a nuestros socios Hernán Camarero y Sebastián Borwick por prestarse a esta interesantísima charla sobre las regulaciones vigentes del Banco Central en materia cambiaria. Esperamos que les haya gustado este nuevo episodio y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de podcast, como así también a nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y Twitter como RCTZZ Abogados y en LinkedIn con nuestro nombre completo, Richards, Cardinal, Tutzer, Zavala y Seferon. Nos encontramos la próxima en un nuevo episodio de Legalmente. Hasta luego.